Espacio CEDMA, patrocinado por ESIC.
Bienvenidos a este encuentro entre empresarios y profesionales para hablar de un tema crucial para el presente y futuro de nuestras organizaciones. Hablamos de talento. Hoy no venimos a hablar del talento como si fuera una especie rara que hay que ir a buscar lejos con prismáticos. Hoy queremos hablar del talento que ya está en nuestras empresas, que ya conoce nuestra cultura, nuestros valores, nuestros retos y que muchas veces está esperando una oportunidad, ¿no?, para brillar. Contamos con la presencia de dos referentes que no solo conocen de cerca el mundo empresarial, sino que lo viven desde dentro y también desde arriba. Por un lado, Francisco Pérez, vicepresidente del CEDMA y CEO de Fresh Dental, una empresa que ha hecho del crecimiento interno una de sus fortalezas. Y por otro lado, tenemos a Antonio Climent, experto en recursos humanos, con una dilatada experiencia internacional en gigantes como Maersk, PepsiCo, Adidas y actualmente en Boyden y, por supuesto, profesor de ESIC, siempre en posiciones estratégicas donde el talento no se gestiona, sino que se potencia. Bienvenidos.
Por invitarnos.
Muchísimas gracias, un placer.
Bueno, ¿cómo identificáis el talento interno en vuestras organizaciones?
Buena pregunta, muy buena pregunta. En la empresa se necesita talento, como bien has comentado ahora al principio, es fundamental. Sin talento, sin compañeros que nos ayuden a remar y a tirar adelante, la empresa no es nada. Por tanto, todos tenemos una función y tenemos que ser los mejores en el puesto que se nos indica y, por supuesto, ir escalando. Escalar dentro de una empresa es lo que motiva a nuestras compañeras y nuestros compañeros, los motiva para poder seguir adelante. Creo que dentro de la empresa como ente, no sé si tú estás conmigo, dentro de la empresa como ente está la figura del empresario, que es uno más, y que dicho empresario tiene que estar preparado también para poder observar, porque insisto y que creo que el talento está dentro de la empresa. En casos muy excepcionales, que hay que ir a buscarlo fuera, evidentemente, por preparación internacional o empresas de otro perfil, pero de un puesto que vas a ir a buscar fuera tienes 10 dentro, sí, que habrá que identificarlos y también ayudarles a ello, ¿verdad?
Efectivamente, Paco, yo diría que hay, bueno, hay datos, ¿no? Hay datos del Observatorio de Recursos Humanos o de Recursos Humanos Digital, donde reconocen que el 83% de las empresas tienen dificultades para encontrar talento. Y el 70% de los líderes reconoce que hay brechas en habilidades directivas para gestionar a las personas. Al final, es una cuestión para identificar talento de dos pilares. Por una parte, la aptitud con P y por otra, la actitud con C. Y una sin la otra no da un buen resultado. Si tienes una buena actitud pero no estás preparado, pues eres un elemento muy peligroso en la organización. Y por el contrario, si tienes muy buena preparación pero no tienes la actitud, pues las cosas no pasan, ¿no? Es cierto que las compañías hoy en día pues tenemos herramientas y procesos, pues como es la evaluación de desempeño, evaluación de potencial, los resultados, los objetivos, las evaluaciones 360, que nos dan mucho insight, nos dan mucha información para identificar el talento con potencial.
Bueno, ¿creéis que las empresas suelen infravalorar el potencial que tienen dentro de su propia empresa?
Podría ser que esas empresas, pero esas empresas estarían en peligro si están infravalorando su mayor potencial, que es el recurso humano. Ya puedes tener la mejor tecnología, puedes tener los mejores softwares, puedes tener, pero si no tienes personal motivado, poco vamos a hacer, porque aprender podemos aprender todos. Yo lo he visto en mi compañía, teníamos el grave problema que la formación de prótesis dental pues está a 100 kilómetros, que es Alicante o Valencia, con lo cual hay una escasez de personal terrible que al final hemos podido regularizar, pero todos estos años anteriores, nuestra compañía tiene 25 años, por lo cual todos estos años anteriores hemos tenido que tirar de cantera de lo que sea. Y les hemos tenido que enseñar, y la persona tiene un potencial terrible, si quiere y si tiene la actitud, es terrible lo que se puede conseguir, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho: ten cuidado con lo que quieres porque puedes, ¿eh? Ten cuidado con lo que quieres porque puedes. Con lo cual, si una persona se encapricha en que quiere hacer algo, lo consigue. es ponerle ganas. Y lo he vivido en mi gente. Yo tengo gente que no tiene titulación, tengo gente que he cogido de la construcción, de todo tipo. Y son unos profesionales magníficos y me siento orgullosísimo de ellos. Ahora se les ha dado las herramientas. Y también quiero poner en valor la ayuda externa a la empresa. Es decir, un empresario también es un eslabón más que no tiene por qué saber. Y tampoco pasa nada porque un empresario diga, yo no domino este tema, es que no tienes por qué. Eres muy bueno en ventas, sabes vender tu producto muy bien, eres un crack, pero en selección de personal, pero coge ayuda externa. O sea, llama a personas preparadas como tú o como tu empresa, pero que vengan a tu empresa, te ayudan, te lo ordenan y te enseñan, que no pasa nada, que los empresarios también tenemos que aprender.
Sí. Y al final tenemos que potenciar lo que sabemos hacer.
Sí, es cierto. Yo creo que no se infravalora el talento. Lo que sucede a veces es que no sabes cómo gestionar el talento, ¿no? Y ahí muy bien lo que está comentando Paco, que es importante también acudir a los expertos, ¿no? Cuando te encuentras mal vas a un médico, ¿no? No vas a otro tipo de profesional. Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final, las empresas saben que para crecer necesitan personas que tengan un desempeño excepcional, ¿no? Para tener un desempeño excepcional necesitas líderes excepcionales. Al final, los líderes no sobran. Yo, como consultor, ahora que soy de compañías, ninguna empresa me ha dicho, oye, pues, Antonio, Tony, por favor, ¿me puedes quitar líderes que tengo demasiados? O sea, yo eso no lo he visto todavía. Lo que he visto ha sido, oye, ¿cómo puedo desarrollar más líderes en mi organización? Quiero ser más potente. Y lo vemos en el SIC también todos los días, ¿no? Que cada vez nos están enviando gente con más potencial las empresas, gente con más talento, gente cada vez más joven también, porque entienden que desde dentro, desde la casa, hay que empezar cuando antes mejor para llegar a posicionarnos y diferenciarnos del mercado. Y no olvidemos que hoy en día, con todos los cambios que hay, el entorno de incertidumbre, VUCA, inteligencia artificial, o preparamos a nuestra gente o estamos fuera del mercado, no cabe duda.
Bueno, coincidimos en que el talento está dentro de la empresa. Francisco comentaba hace un ratito que hay que identificarlos y hay que ayudarles, ¿no? Tal vez haya alguna empresa, ¿eh? No, yo no lo sé, pero que diga, ¿cómo arriesgar, ¿no? ¿Cómo encontrar ese talento? ¿De qué forma arriesgamos? ¿Cómo les ayudamos, ¿no? A sacarlo hacia afuera?
El talento está dentro, como bien he dicho antes. Lo que tienes que verlo, y si tú no lo ves, busca ayuda externa que lo vea. Pero te tienes que nutrir. ¿Quieres crecer? Pues solo te van a ayudar las personas que tienes a tu alrededor, que conocen a tu empresa, que llevan años contigo. Conocen a tu empresa, llevan los colores de la empresa. Por lo tanto, esas son las personas, las primeras, si quieren ellos también. Es que también es querer. Por tanto, yo digo, hay que pedir ayuda externa, y sí que es una obligación y es una responsabilidad de la empresa generar un plan de crecimiento. Las personas tienen que saber que si el proyecto crece, tú cuentas con ellos.
Es un muy buen punto este. Yo la verdad que soy un creyente, ¿no? De que el talento tiene que formar parte de la estrategia de la empresa. Con lo cual hay que diseñar una estrategia de talento que acompañe el crecimiento del negocio, que acompañe la estrategia de la empresa. Y para ello, el líder tiene que jugar un rol de observar y de ayudar y de coachear y de mentorizar a su equipo, identificar este talento potencial y luego ir dando responsabilidades a medida que la persona se va desarrollando, con lo cual mitigas mucho el riesgo del fracaso. Al principio, lógicamente, cuando una empleada o un empleado es nuevo en la compañía, hay que estar más encima, hay que estar, si quieres, con un estilo de dirección mucho más directivo, mucho más de dar instrucciones. Conforme esa persona va creciendo, el líder pasa a ser más un coach, un mentor, y el nivel de autonomía y de responsabilidad va delegándose cada vez más. Y es ahí donde el liderazgo empieza a jugar un papel importante.
Bueno, el consejo de ESIG, ¿no?, es la permanente formación en empresas. De hecho, en septiembre, ¿no?, hago un inciso, se hace un curso de transformación digital totalmente gratuito para empresas aquí en Denia, que ya iremos dando más información. Para aquellos curiosos que quieran, ¿no?, tener la información ya, podrán hacerlo a través del correo electrónico jose.monfort@esig.edu. Pero, claro, haciendo referencia, ¿no?, a esa formación permanente, ¿cómo se integra, ¿no?, o qué tipo de formación es realmente útil hoy para hacer crecer a los empleados?
Yo creo que son las formaciones a medida. Es decir, que tú ahora mismo digas la inteligencia artificial, hay que aprender inteligencia artificial, hay que aprender digitalización, hay que, ¿vale? Pero es que las herramientas que puedas aprender ahí no las ajustas. Va más allá. La formación va más allá, en mi opinión, o lo que nosotros hacemos allí nos funciona, es elegir a una empresa externa que te prepare un plan de formación específico para tu compañía. Esto pasa por un análisis previo de tu compañía, y ese análisis previo tiene que darte qué herramientas, porque al final son herramientas, la digitalización es una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta. Por tanto, primero, ¿mi compañía necesita esas herramientas? Mi concepto habrá que analizarlo y habrá que ver tu compañía si lo necesita o no. Si es que lo necesita, ¿qué personal de dentro de mi compañía tiene el perfil adecuado para esa formación? Luego se le presenta a la persona, a la compañera o compañero, oye, ¿estás dispuesto a mejorar? Te van a decir que sí enseguida, porque la formación es motivación. Nos encanta aprender. Nos encanta aprender. La formación es motivación. Y debe de estar dentro del plan de acción de una empresa. Y poco más que decir allí, y las cosas bien hechas. No podemos ir dando salto. Digitalización, allá que voy. Bien, está bien conocernos, está bien conocer qué es esa herramienta, pero es que lo hay que adaptar.
Sí, hay una, por una parte, como muy bien dices, está la necesidad específica de la formación, no es formar por formar. Y por otra parte hay un concepto que a todo el mundo le da miedo, pero es muy importante, y es calcular el ROI, o sea, ¿qué parte de la inversión recuperamos gracias a la formación? Y es muy sencillo al final. Si dices, bueno, si yo formo un líder y lo tengo en una posición determinada, ¿cuánto dinero me estoy ahorrando en un proceso de selección, en un proceso de aprendizaje hasta que esa persona está al 100% y en la retención de este talento? ¿Cuánto estoy ahorrando si tengo unas buenas políticas, una buena cultura y consigo que mi gente clave, mi buena gente, no se me marche a la competencia? Un dato solamente. Hay un instituto que se llama Research and Market a nivel internacional que estudia distintas facetas de los recursos humanos y KPIs, ¿no? Indicadores clave. Pues la previsión de formación en líderes en millones de dólares para el 2026 es de 58.340 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las empresas se toman muy en serio lo que es el desarrollo del liderazgo, ¿no? Luego podemos hablar si funciona o no funciona. Y uno de los rasgos del fracaso es formación para todos sin ningún tipo de foco. Y el otro puede ser cuando la formación no forma parte de la cultura de la empresa, de un plan a largo plazo de desarrollo de liderazgo, sino que estamos hablando de eventos puntuales. Hoy hacemos esta formación, no volvemos a reincidir, no le damos seguimiento, mañana hacemos otra y al final eso no tiene ningún impacto, no tiene ningún ROI, no tiene return on investment. Y yo creo que esto sería, al final, pues hay que hacer la formación con conocimiento y con sentido común.
¿Y cómo se integra esta formación en el día a día sin que se perciba como una carga adicional, ¿no?, a estas personas?
Es una carga adicional, y ahí vuelvo a poner en valor el compromiso y la potencia que tienen todos los integrantes de la compañía, lo que yo llamo la empresa, que somos todos. Porque cuando un compañero se va a formar, el otro tiene más carga de trabajo. Y luego, cuando ese compañero se termine de formar, su compañero se formará. Y así nos vamos apoyando entre todos. Tienes que plantear este tema. Yo creo que hay que plantearle a nuestros compañeros, es la problemática que tenemos, la problemática que tiene la empresa. Y la empresa, la problemática que tiene hoy en día es cada vez los productos más baratos, cada vez más competitividad, cada vez más competencia externa. Por tanto, las cosas no están fáciles, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Tirar la toalla? ¿Qué vamos a hacer? Cobrar del gobierno, al final se va a acabar el dinero y no va a haber dinero para nada, porque el dinero sale de las empresas. Son las empresas las que pagamos impuestos, y todos pagamos impuestos, y dentro de la nómina ya sabemos que hay un valor muy alto de impuestos, lo que paga la compañía y lo que percibe el trabajador. Cuando dice lo que paga la compañía, ahí lo ves y dices, madre mía, ¿no? Pues de ahí sale todo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es que nuestras empresas sean más competitivas y que tengan, sean más productivas, sean más tecnológicas, para poder ayudarnos a sacar más productividad y de mayor calidad. Debemos estar más preparados para afrontar esto. Entonces, esto es un reto que sí o sí tenemos que afrontar. y esto lo vamos a hacer entre todos. Y esto hay que comunicarlo a las personas. No eres ajeno a la empresa. Y yo creo que esto también pone las pilas a la gente. Y no se aburren, porque es que una empresa que no marca y no dice, ¿qué me aburro?
Sí.
Y si yo me aburro, es que no soy productivo, porque estoy aburrido.
Y te acabas marchando.
Claro, me aburro.
O lo peor es que te quedes. Porque no hay nada peor que se te quede alguien aburrido dentro de la compañía.
Ahí está el problema. Sin embargo, yo te estoy diciendo, venga, vamos, tenemos que competir, tenemos que... Claro. Un partido de fútbol.
Sí, sí,
oye,
sí.
Oye, que viene aquí apretándote el detrás, que corre. Oye, y la gente está activa y... Sí. Pero hay que hacer también la comunicación, fundamental.
Sí, y al final...
Comunicar a la gente.
El considerar una carga la formación, yo creo que hay que cambiar este paradigma, porque es como si consideráramos investigación y desarrollo como una carga para la compañía. Porque por supuesto que tienes que dedicarle tiempo. Si consideras la formación como un elemento estratégico y como una inversión, no es una carga. Es una inversión a la que hay que dedicar tiempo para diferenciarnos y para ser líderes en el mercado. Y entonces, si cambias el cómo concibes la formación, va a fluir el proceso, porque lo vas a ver como algo necesario para sobrevivir. Hoy en día, además, como estábamos hablando antes, con los entornos cambiantes, con la influencia que tenemos y competencia de terceros países, donde pues bueno, el coste por producto es ínfimo comparado con nosotros, ¿no?
Bueno, Antonio, antes ponía sobre la mesa el líder. ¿Se puede formar a alguien para ser líder o es algo innato?
Pues bueno, esto es un dilema que yo creo que desde que el hombre es hombre y el mundo es mundo se ha estado debatiendo, ¿no? Aquí hay dos filosofías, ¿no? Por una parte hay una teoría que dice que el líder nace y otra que el líder se hace. Yo la verdad que me posiciono en el medio. Yo diría que hay un porcentaje de personas que nacen con una cierta predisposición para el liderazgo, que tienen ciertas habilidades, como puede ser carisma, habilidad de comunicación, de influencia, de convencer. Pues sencillamente que les cuesta menos que a otros, ¿no? Es como el que nace con aptitudes para la música, ¿no? Pues bueno, oye, pues las tiene. Pero bien, tú puedes tener aptitudes para la música y no desarrollarlas y estar en tu casa y nada más que tocar la guitarra con los amigos. O puedes llegar a ser un concertista. Para ser un concertista hay que prepararse, hay que desarrollarse. Y para esto vuelvo a insistir en que las instituciones académicas y universitarias, como en nuestro caso es SIC, pues tenemos muy claro que el liderazgo se puede desarrollar. Y se puede desarrollar porque se compone de una serie de habilidades que se pueden enseñar y que se pueden practicar. Al final, si a una persona le das las herramientas, como decía hace un momento Francisco, le das las herramientas, le formas y le das la oportunidad de ponerlas en práctica, vas a conseguir que sea un maestro o una maestra en liderazgo. Estoy convencido.
De hecho, muchas veces estas personas no son conscientes, ¿no?, de lo que pueden llegar a ser. ¿Qué debe hacer una empresa para que esos empleados no crean, confíen y vean la posibilidad de crecer dentro de la empresa?
Tiene que tener un plan. Tiene que estar definido. O sea, la persona no puede estar en su puesto de trabajo pensando si su jefe le está observando. No. O sea, la empresa tiene que implantar herramientas de medición, pero no con el objetivo de que esa persona sea cada día más productiva o de control, sino para que haya una comunicación clara entre la persona que trabaja y la empresa. Es decir, porque es tu mejor carta de presentación. Es decir, cuando tú te vas a postular a un ascenso, la empresa comunica un ascenso. O sea, mira, estamos una persona en... Recursos humanos, por ejemplo, ahí en ese caso, pues oye, tendría que ser externa porque no tienes la preparación y tal. Pero jefe de máquinas, si hay una comunicación con la empresa donde tú le puedas comunicar a la empresa qué haces cada día y cómo lo haces, cuáles son tus logros, tú ya le estás presentando, oye, mírame el año pasado mis números, me lo he ganado. No es que me elijan a dedo. Nosotros tenemos herramientas dentro de la compañía en la cual pactamos cuáles son sus responsabilidades. Oye, tus responsabilidades son estas, pero si decides llegar hasta aquí, pues oye, ya estás dando más, ya estás siendo excelente, que digo yo, ¿no? Entonces las personas dicen, y luego se analizan esas fichas y se ven y tiene que haber, no es que digan, oh mira qué simpático este, lo voy a poner yo de jefe de máquinas. No. me he esforzado todo el año, he cumplido con mis obligaciones, me he quedado hasta tal hora porque resulta que esta carretilla no funcionaba y la he tenido que terminar de reparar. Eso está escrito y está puesto. Yo le he comunicado a la empresa correctamente. La empresa tiene herramientas de lectura y de poder entender. Me he ganado 2 puntos. Te he demostrado que tengo actitud.
Sí, hay resultados. Sí. Hay una parte importante también, que es la cultura de la empresa, ¿no? La empresa tiene que, el líder tiene que generar confianza a los demás para ser respetado, y tiene que dar confianza a los demás para que muestren también sus habilidades sin tener miedo de hacerlo. En muchas compañías pues hay cierto miedo al error, ¿no? Porque bueno, el error me pone en riesgo y puedo perder pues el trabajo, puedo perder el estatus, puedo perder mi imagen como profesional. Hay que cambiar esa mentalidad y ver al error como una oportunidad de aprendizaje. Y si esto somos capaces de implantarlo, pues la gente empieza a tomar riesgos asumidos, los líderes están acompañando en ese proceso para mitigar el riesgo, y al final, pues bueno, es como la gente desata su potencial.
¿Cómo evitamos que, una vez ya formado ese talento interno, se convierta de algún modo en una fuga para la empresa?
Él forma parte de... O sea, hay un plan. O sea, yo te preparo para que asumas esta responsabilidad dentro de nuestra compañía, porque sin ti, si no asumes bien esta responsabilidad, la compañía tiene un problema. Cuando esa persona lo entiende y te dice que sí, se está comprometiendo. Evidentemente te puede salir, esto en recursos humanos ya sabemos, ¿no? Somos humanos y podemos, pero no es lo normal, no es lo habitual. Lo habitual es cuando una persona dice, sí, yo asumo el compromiso de defender ese nuevo puesto. Le estás dando una nueva alegría, una nueva situación, una nueva ilusión. ¿Por qué se te va a ir? No tiene por qué. A ver, dinero, muy bien, está muy bien. Amistades, por supuesto. Familia, por supuesto. Pero el trabajo es ilusión. El trabajo es sentirme yo útil. O sea, que a ti se te diga, oye, que si tú no haces esto, fíjate, todos estos que están detrás tienen un grave problema. Eso te genera en ti una responsabilidad. Te vas a casa y estás ya, mañana voy a hacer esto, es lo que decimos, evitar el aburrimiento.
Eres parte de
evitar el aburrimiento.
Parte de un proyecto, ¿no?
Y luego que esa persona también le transmita a las personas de abajo, porque es el organigrama de la empresa, ¿no? Y que le transmita a las personas de abajo lo importante que son, y si se equivocan, ¿quién necesitas que te ayudemos para que no te equivoques? Es un trabajo. Es que es un trabajo diario.
Hay otro dato que me viene a la mente y es de este año, además, es de abril del 25, ¿no? Y salió en el foro de recursos humanos, donde estamos profesionales, ¿no? De esta preciosa función, que dice que el 63% de la gente que ha dejado las empresas lo ha dejado porque no está de acuerdo con el estilo de dirección o con los líderes de la compañía. ¿Qué nos dice esto? Pues que tenemos que tener mejores líderes, que tenemos que formar a estos líderes, que tenemos que dotarles de las competencias y de los comportamientos adecuados para que la gente, como decía Paco hace un momento, se sienta bien, se sienta involucrada, se sienta parte de un proyecto, y tratando bien a los empleados. Al final, es un concepto, si queréis, humanista de liderazgo, pero es importantísimo, porque hoy en día las personas más que nunca nos van a diferenciar del resto de la competencia, ¿no?
Bueno, para ir finalizando ya, que nos quedamos sin tiempo, estaríamos aquí hablando toda la tarde, pero no podemos. Si tuvierais que dar un consejo a una pyme que quiere empezar a apostar por su talento interno, ¿por dónde diríais que empiece?
Oye, lo tengo clarísimo, lo tengo cristalino. Primero, no me hables de dinero, o sea, dejemos el tema sueldos y dejemos el tema, porque muchas veces los empresarios queremos acercarnos más a las personas y lo primero que te dicen, sube el sueldo. Vamos a ver, un empresario tiene sus problemas, tiene que llegar a pagar todas las nóminas que tiene. Creo que no es el momento de lo que tú estás comentando ahora, del acercamiento. Yo creo que tenemos que hacer más barbacoas, creo que tenemos que salir más en horario laboral. Yo digo que no pasa nada porque una empresa cierre un día, que no pasa nada, cerramos un día al año. Cerramos un día al año y nos vamos todos de fiesta. Y oye, y relacionémonos y hablemos, pues somos personas, somos humanos, tenemos un proyecto juntos. Ahí el líder tiene que transmitir muy bien dónde va el proyecto, hacia dónde vamos. Es trabajo del responsable de transmitir a las personas. Y luego la palabra, sin vuestra ayuda no somos nadie. O sea, todos tenemos que arrimar el hombro. Y para esto nos tenemos que relacionar de manera más humanista, ¿no? Y tú que llevas lo que son recursos humanos, es que somos eso, somos personas. Y solo nosotros vamos a poner la empresa en donde queremos ponerla. No donde se merece, porque todos nos merecemos todo. Pero ponerla donde podamos, eso es responsabilidad de todo el equipo.
Sí, al final es una apuesta por hacer de la empresa un lugar donde quieras trabajar y donde quieras estar, ¿no? Y está, pues, Paco está hablando ahora de salario emocional, ¿no? Y es súper importante, ¿no? Súper importante. Y si hablamos más ya de desarrollo y formación, pues yo vuelvo a decir un poco lo que comentaba antes. Hay que hacer primero identificar el potencial y luego hacer un plan de desarrollo y de formación con sentido común y con retorno de la inversión. No se puede empezar a disparar sin tener un objetivo claro, ¿no?
Pues yo creo que con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este ratito y sigamos captando talento dentro de la empresa.
Gracias a vosotros por invitarnos y un tema tan importante para nuestra sociedad como es la empresa y las personas.
Muchísimas gracias, y las personas hacen la diferencia, no nos queda duda. Gracias a todos.